Elecciones a Defensoría Universitaria en la UPV. Con Carlos Ayats.
Continuamos este especial, Elecciones a Defensoría Universitaria de la UPV, programa que pueden seguir tanto en UPV Radio, en la 102.5 de la frecuencia modulada para el área metropolitana de Valencia, como en streaming a través de la app UPV Comunica y con señal de imagen y audio en el canal oficial de YouTube de la UPV. En este caso es el turno de la entrevista al candidato Eduardo Vicens Salord, que dispondrá del mismo tiempo que el señor Monfort para responder a las 8 cuestiones planteadas. Señor Vicens, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La primera pregunta, al igual que al candidato anterior, es muy sencilla. ¿Por qué Eduardo Vicens decide presentarse al cargo de defensor universitario?
La razón, perdón, no es tan sencilla. Descubrí la función de defensor de la comunidad universitaria en mi etapa en los vicerrectorados en 2005, cuando el entonces defensor don Manuel López Pellicer me planteó algunos casos de investigación primero y de alumnado después. La forma de abordar los problemas de forma no administrativa y a través de su buen hacer me llamó mucho la atención. Cuando acabé esa etapa política de política universitaria en 2009, don Manuel me propuso participar con él en una nueva figura de defensor adjunto. A partir de ese momento comencé a descubrirla. Participaba en los encuentros estatales, en las trobades de la Xarxa Vives, en las reuniones de trabajo y cada vez me sentía más convencido de la forma de abordar los problemas por parte de las defensorías. Me presenté en 2016 a las elecciones de defensor y actualmente estoy como defensor universitario. Creo, en este momento, que puedo aportar la nueva forma de estructurar la defensoría que propongo, colaborar en la asunción del código ético, colaborar en el fomento de la transparencia y colaborar en el desarrollo de la función de mediación en la UPV. Yo por eso me presento ahora de nuevo.
Podría hacer un breve resumen de su trayectoria profesional, aunque ya ha dejado caer algunas gotas. ¿Qué cualidades cree que le convierten en el candidato idóneo para el cargo?
Pues descubrí la ingeniería industrial ayudando a mi familia en la fábrica de muebles que tenía. A pie de máquina, como se diría, sobre el año 70, 1970, piense que soy del año 57. Manejando las máquinas, viendo, ayudando a los propios trabajadores a cómo hacer las diferentes cosas, cómo hacían las diferentes cosas. Unos técnicos sobre esa época nos organizaron la producción y a partir de entonces soy ingeniero industrial, especialidad en organización industrial en el año 1982, soy doctor ingeniero industrial en el año 1988, estudié el máster en gestión de empresas industriales en 1984. Desde 1983 he sido profesor ayudante de clases prácticas, profesor encargado de curso, profesor titular de escuela universitaria, profesor titular de universidad y catedrático de universidad desde el año 2000. En la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, en la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, en la Facultad de Administración y Dirección de Empresas y actualmente de nuevo en la ETSI. He impartido prácticamente todas las asignaturas relacionadas con organización de la producción y métodos cuantitativos de ayuda a la toma de decisiones. He dirigido muchos proyectos fin de carrera y trabajos fin de grado y máster. He sido investigador en proyectos de investigación competitivos europeos, nacionales y de la Generalitat, liderando alguno de ellos. Actualmente continúo participando en proyectos. He dirigido bastantes tesis doctorales. He sido coordinador de un programa de doctorado. He publicado en revistas de alto índice de impacto y en congresos importantes, siempre en contacto con empresas industriales y aplicando los resultados de ellas. Fruto de lo anterior, pues tengo 6 quinquenios docentes y 4 sexenios de investigación, uno de ellos de transferencia. He sido secretario y director del departamento, vicerrector de innovación y desarrollo, vicerrector de investigación, desarrollo e innovación y vicerrector de alumnado. Y como he dicho antes, defensor adjunto y defensor actualmente. Ante todo, creo que soy una persona muy implicada en la Universidad Politécnica de Valencia, desde que empecé a estudiar en ella. Siento ese, como digo en el programa, algo que tenemos los que hemos vivido prácticamente en la universidad. Por eso creo que puedo ejercer la Defensoría Universitaria de la UPV en lo que resta del mandato del claustro universitario. Mi compromiso de trabajo, que ha sido siempre acompañado por mi experiencia de ayudante, de profesor, de investigador y de gestor, pueden ayudar a la resolución de las situaciones de conflicto de toda la comunidad universitaria, de toda la comunidad universitaria.
Atendiendo al artículo 5 del Reglamento de Defensoría Universitaria de la UPV, la persona que desempeñe el cargo puede proponer al rector el nombramiento de un defensor adjunto o defensora adjunta con la misma consideración que el titular del cargo en todas sus actuaciones. ¿Tiene claro ya quién va a ser ese director o directora adjunto?
No hay ninguna propuesta al respecto para el rector. Y por dos razones. La primera es que existen muchas mujeres que considero muy, muy capacitadas para desempeñar la función en nuestra universidad. Más que yo incluso, creo. Considero que una mujer aportaría una visión al equipo de trabajo de la Defensoría que probablemente yo no pueda aportar. La segunda razón es que se introdujo una reforma, una coletilla, en la última reforma del reglamento de la Defensoría, aún no sé por qué, en el propio artículo 5, que indica que el defensor podrá proponer al rector oído el claustro, uno o una defensora adjunta. Esa frase implica que antes de proponer el nombramiento al rector se debe convocar una sesión del claustro, en ella presentar a la persona por parte del defensor y después, independientemente de las opiniones que puedan darse, proponer la persona al rector. Esto es inviable debido a la frecuencia de convocatorias del claustro y al periodo de mandato que resta actual. Por eso no hay una propuesta en este momento. Pero es imprescindible, es necesaria. Entonces hay que ver cómo se puede gestionar esta situación.
Al margen del nombramiento que estamos comentando de una defensora adjunta, ambas candidaturas han anunciado públicamente su voluntad de ampliar la estructura de la defensoría en los programas. ¿Podría concretar exactamente qué modelo aspira a implantar y con qué objetivos?
Actualmente, según el reglamento, solo existen dos funciones: la de defensor universitario o defensora y la de defensor adjunto o adjunta. La toma de decisiones actualmente en todas las organizaciones debe ser cada vez más colegiada, con el objeto de que todos los implicados en esa toma de decisiones asuman lo que se propone en ellas. Yo propongo trasladar esa visión a la defensoría. Es decir, estamos hablando de estructuras de toma de decisiones planas, no tan jerárquicas. Para ello se formaría, creo yo, un consejo de la Defensoría, donde deberían participar personal de administración y servicios, personal en investigación, no profesores, alumnos. Incorporaría a dos personas como delegados de la Defensoría en los campus de Alcoy y de Gandía. Como he dicho, de esa forma es mucho más plana la toma de decisiones colegiada. Como he dicho, reglamentariamente esas funciones no están recogidas. Pero considero que son necesarias. Las delegadas de la Defensoría o delegados en los campus, porque permiten una mayor cercanía a sus problemas. Eso lo descubrí cuando, siendo defensor adjunto y siendo defensor, he ido muchas veces a Alcoy y a Gandía para ir viendo los problemas que me planteaban, las citas incluso que me pedían. Los PAS, el PAS, investigadores y alumnos, permiten consensuar acciones entre todos. Y ese es el objetivo fundamental de esa estructura, de ese consejo que yo he llamado Consejo de la Defensoría. Claro, deben hacerse sugerencias de la Defensoría al Consejo de Gobierno para que, a su vez, proponga modificaciones al claustro universitario del reglamento, por si se quiere una regulación formal de esa situación. El problema también aparece en que la Defensoría no forma parte del claustro, no puede hacer propuestas directas al claustro, sino a través de la mesa o del Consejo de Gobierno o del equipo de gobierno de la universidad, y tampoco es miembro del Consejo de Gobierno. Entonces, esa es la situación en la que nos encontramos.
El conocimiento de la existencia de la Defensoría Universitaria y la sencillez burocrática en la tramitación de solicitudes para su intervención son sin duda elementos claves para la eficacia del órgano. ¿Considera adecuada la situación actual al respecto o tiene pensado llevar algún tipo de modificación en este ámbito?
Sí, es necesario que la comunidad universitaria conozca más las actuaciones de la Defensoría Universitaria. En el programa, así lo indico, me comprometo a difundir más los actos realizados por el Defensor Universitario y el Consejo de la Defensoría a través de la web institucional y de las redes sociales. Es un problema que yo no conozco tanto y ni manejo tanto las redes sociales. Pero para ello necesitamos ese equipo de trabajo en la Defensoría. Es esa situación la que se tiene que plantear. En la Defensoría estamos haciendo actualmente que el proceso sea sencillo. Con un simple correo electrónico empezamos a contactar y a concertar entrevistas. Me preocupa que esa agilidad pueda modificarse por la necesidad, reintroducida también en la última reforma del reglamento, de llevar las quejas a través del registro general de la universidad. Me preocupa esa posible solución de intentar formalizar más la Defensoría Universitaria, que está recogida en el reglamento.
Una de las cuestiones más complicadas para la Defensoría Universitaria, órgano que recordemos no tiene capacidad ejecutiva, es su coordinación con las actuaciones de otros órganos universitarios competentes, ¿no?, en la resolución de conflictos. En el Encuentro Estatal de Defensorías Universitarias de Valladolid, en octubre de 2019, se concluyó la necesidad de realizar y trasladar actuaciones intermedias al órgano universitario competente a nivel ejecutivo. Es decir, que la Defensoría estudie y traslade sus conclusiones al órgano ejecutivo antes de la resolución de este, a modo de anticipación leal. Sobre el papel parece una solución óptima, pero a la hora de ponerlo en práctica, ¿cómo se gestiona este aspecto?
Bueno, en Valladolid se comprobó lo que ya se sabía, o lo que ya se había visto anteriormente, que cada defensoría universitaria en cada universidad es un mundo diferente. El debate de los defensores universitarios sobre la ponencia prudencia debida versus actuaciones intermedias de los defensores, se concluían más cosas. La primera era la necesidad por parte de las defensorías de realizar un asesoramiento informal al interesado de los órganos a los que recurrir en la búsqueda de la resolución de la reclamación, interesarse por el asunto, realizando un seguimiento de las actuaciones realizadas por el quejoso antes el órgano competente para su resolución y del procedimiento seguido para su resolución. Esto es lo que se está haciendo de forma asidua en nuestra Defensoría Universitaria. Es decir, esa información, asesoramiento a los afectados es algo que se está haciendo continuamente. La realización de actuaciones intermedias, estudiando el tema planteado e interviniendo ante el órgano que haya de resolverlo con las conclusiones derivadas de dichas actuaciones para su consideración en la resolución, planteándose esta situación intermedia no como una imprudencia, que algunos de los defensores así lo comentaban, cuidado con ese tema, sino como una anticipación leal, como bien se dice ahí. En esto la Defensoría de la UPV actúa solo puede actuar cuando hay una queja de parte. Entonces, sí, preguntando al órgano de decisión sobre la queja, comentando las posibilidades de solución del problema y proponiendo, si es el caso, soluciones a los problemas presentados. Luego, es una forma normal, habitual, de actuar en los casos de quejas. Es decir, interesándose y proponiendo soluciones, que es lo que está haciendo y lo que propongo seguir haciendo. Y la tercera actuación era, comentaba la ponencia, lógicamente, como última actuación del defensor se plantea la emisión de la correspondiente recomendación en aras a evitar que el tipo de actuaciones objeto de la reclamación se repitan mediante las correspondientes medidas correctoras. Y sí, efectivamente, la repetición de alguna tipología de casos llevan a la Defensoría a realizar recomendaciones incluso de modificaciones de normativas.
Un aspecto clave para la Defensoría Universitaria, para que actúe respetando sus principios fundamentales, sobre todo en lo concerniente a la igualdad, es contribuir a romper el techo de cristal al que se enfrentan las mujeres en todos los ámbitos y, por supuesto, también en el universitario. ¿Cuáles van a ser sus líneas de actuación en materia de género si finalmente resulta elegido?
Nuestro código ético tiene como uno de sus valores fundamentales la igualdad. Creo que la universidad tiene por delante el reto de promocionar la asunción de todos los valores por todos los miembros de la comunidad, y en concreto la igualdad. La Defensoría Universitaria debe y puede colaborar lealmente en esa implantación y desarrollo de los valores y de las políticas, normativas, protocolos que se deriven de ello. A nivel más personal, más en mis equipos de trabajo en investigación y de docencia, siempre he considerado que ellas eran mejores que yo. Y esa es mi visión acerca.
Pues ya por último, dirigiéndose a los claustrales, que son quienes de manera definitiva deben decidir si finalmente accede al cargo, ¿por qué deben optar por su candidatura? ¿Qué aspira a mejorar en la UPV y de cara a toda la comunidad universitaria si Eduardo Vicens es elegido defensor universitario?
Lo único que les pido que participen. Y si les gusta mi persona y mis propuestas, que me voten. Creo que puedo ayudar a que nuestra universidad sea mejor en todos los aspectos. Y ese es mi objetivo final.
Pues muchas gracias por su tiempo, candidato Vicens, y mucha suerte en las elecciones.
A ti.
Pues antes de marcharnos, recordarles que este especial, su emisión radiofónica y su retransmisión a través de diversos formatos ha sido posible gracias a la realización técnica de Raúl Valenciano, Alejandro Simón y Sari Zorio, y que en los próximos minutos estará disponible tanto en Radio La Carta de UPV Radio como en la noticia sobre las elecciones a Defensoría Universitaria, que se encuentra ubicada en la portada de la web oficial de la UPV, www.upv.es. Un saludo cordial y muy buenas tardes.